COPE Alicante.
Estar informado.
Tiempo ahora para la información más cercana. Ya es viernes, ya está el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Y estamos ya cerrando mes como aquel que dice, ¿eh? Porque el lunes ya finiquitamos este mes de mayo y ya nos metemos de lleno en el mes de junio. Hombre, mes grande para la ciudad de Alicante en fechas normales y fuera de la pandemia. Pero bueno, habrá que esperar al 2022 para poder disfrutar de la fiesta. Tenemos buena temperatura, ¿eh? 20 grados ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y el parte de la pandemia, pues nos deja que aquí en la Comunidad Valenciana se experimenta un repunte de los casos positivos por COVID. Ayer se registraron 210 nuevos casos. Son 18 más que en la última actualización. Y la incidencia acumulada, claro, también sigue en ascenso. Y se sitúa ahora mismo en 32 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos, bueno, si los vemos, son muy buenos. Si los comparamos con otras comunidades autónomas o incluso países también, con una incidencia acumulada más elevada y un número superior de contagios. Aún así, pues parece que no ha sido suficiente para que el Reino Unido dé luz verde a ese corredor sanitario entre el Reino Unido y la Comunidad Valenciana para poder recibir al turismo británico, sin necesidad de que estos a su vuelta pues tengan que realizar pues dos PCRs y una cuarentena en su país. Sin embargo, el gobierno de Johnson pues parece que va a dar luz verde a las Baleares y a Canarias. Previsiblemente a partir del 7 de junio va a ser la fecha en la que los británicos sí que podrían viajar a nuestras islas. Y esta decisión pues no ha sentado bien tampoco al sector turístico, porque con los datos en la mano, la Comunidad Valenciana tiene mejores datos de incidencia acumulada que Canarias o Baleares. Fíjense, Baleares ayer registró 39 casos por cada 100.000 habitantes y Canarias 77. Hoy hablaremos con la patronal Osbeck. Bueno, ya saben también que hay días internacionales y mundiales para todos los gustos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Y este día ha sido la excusa perfecta para que se organice un cash move solidario para ayudar a Pablo, que es un niño que sufre parapesia espástica. ¿Y esto qué es? Pues es una enfermedad genética, neuronal y degenerativa, clasificada como enfermedad rara. Luego te explicamos qué es un cash move y cómo puedes colaborar, porque es muy fácil, ¿eh? Y si este fin de semana no tienes plan, no te preocupes. Eso sí, te vamos a pedir que te pongas las zapatillas, porque hoy Miriam Fabregat nos va a contar cuáles son las principales vías verdes que tenemos en nuestra provincia para poder recorrerlas este fin de semana, por ejemplo. Pero te lo contamos a partir de la una. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez del Control Técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielo poco nuboso de sur a norte. Hasta media mañana se esperan lluvias más probables en el litoral. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ascenso, las máximas sin cambios. Alcanzaremos 22 grados de máxima en Alcoy, 25 en Orihuela y 23 grados de máxima en Elche, Denia y Alicante, que alcanzará una mínima de 17 grados. ¿Cómo se circula en la ciudad de Alicante a estas horas? Sala de control de tráfico, Fermín Espinós, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Denis. Pues la verdad es que bastante bien, no tenemos retenciones en ningún punto. Sí, circulación más intensa en la Gran Vía, en la parte sur, en sentido norte, en el tramo comprendido entre el acceso de la A31 y Alcalde Lorenzo Carbonell. También en la zona centro, destacar los accesos a Plaza La Estrella y la avenida a la estación, sentido a Plaza Los Luceros. Ya por último, también en la Gran Vía, la intersección con la calle Tola.
Alcanzamos las 12 y 54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas ponemos al día los datos provinciales de esta pandemia. Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días, Denis. Pues como dices, siguen creciendo los nuevos casos de coronavirus. En las últimas horas se han registrado 61 en la provincia, del total de 210 detectados en toda la comunidad, donde se ha notificado una muerte. Hablando de datos, los investigadores de la Universidad de Alicante y el Instituto de Salud Carlos III desarrollan un modelo matemático para calcular el ritmo diario de infectados por coronavirus, un parámetro esencial para comprender pues cómo funciona la dinámica de una pandemia. Según esos datos, se da el caso de que los infectados el día que se decretó precisamente el estado de alarma, el pasado 14 de marzo del 2020, eran al menos 35 veces más de los que se registraron realmente. En sucesos, un motorista de 50 años ha fallecido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Orba en la Marina Alta. Además, la Guardia Civil también baraja un ajuste de cuentas como el posible origen de la reyerta de Villajoyosa, que se ha saldado en la tarde de ayer con un joven de 20 años muerto por arma blanca y otro herido de gravedad. En Alicante también la Policía Nacional investiga las causas de un incendio registrado esta noche en la calle Capitán Segarra. El fuego se inició en un contenedor y se propagó rápidamente a los vehículos cercanos. También afectaron las llamas a la parte baja del edificio y el interior de un centro de menores que ha tenido que ser desalojado. Y también tres personas, Denis, han sido detenidas en Barcelona por presuntamente participar en varios robos de catalizadores de coches aquí en Alicante.
Bueno, y en materia deportiva, se agita el herculanismo para la manifestación de este domingo. Carlos Cuenca, muy buenas.
Hola, Denis, ¿qué tal? Sí, así es. Vamos a ver la respuesta este domingo, pero parece que la afición anda bastante agitada después de que hace apenas 5 días se consumase un nuevo descenso del Hércules a cuarta categoría, el tercer descenso de categoría en la última década. Son horas calientes en el Hércules, donde parece que notan la presión de lo que está ocurriendo estos días. Anoche sorprendían anunciando una futura comisión de diálogo con la afición, una especie de senado, dice el club, dice el Hércules, para reunir propuestas. Lo que ocurre es que no parece que haya tenido muy buena acogida esta iniciativa y no hay más que ver las respuestas de los aficionados a ese anuncio del club que se producía anoche. Y el domingo hay manifestación contra la gestión de Enrique Ortiz a las 11 desde Luceros hasta la plaza del Ayuntamiento. Respaldo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante, que ayer instaron a Ortiz a escuchar a la afición en esa declaración institucional por la tarde en el Pleno, y la afición lo que está pidiendo es un cambio de rumbo. Hablamos de todo esto en Deportes Cope, también del decisivo partido que tiene el Lucentum mañana por la tarde en Castellón, el tercero y definitivo de la serie contra el Tau Castellón, mañana sábado a las 7:30. Denis, todo esto en Deportes Cope a partir de las 3:25.
Curioso, ¿eh? Pide que se le escuche, ¿no?, a la afición, se pone en marcha esta comisión social. Pero ya sabemos lo que va a pedir la afición, ¿no? Es que
bueno, sabemos lo que está pidiendo la afición. Claro. La afición está pidiendo un cambio en la gestión del Hércules. El ayuntamiento insta al Hércules a escuchar a la afición y la afición es lo que está pidiendo. Y este domingo saldrán a las calles de Alicante. Vamos a ver esa respuesta, la respuesta que hay. Pero yo, Denis, veo al herculanismo más agitado que nunca.
Sí,
en los
yo también.
Años.
No, no, y está muy bien eso, ¿eh? Que haya despertado y que esté, pues eso, pues pidiendo ya soluciones, ¿no? Que es necesario. Carlos, te escuchamos a las 3:25, como siempre.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora. En segundos, alcanzamos las 12:58. A esta hora ya saben que les hemos preparado estos buenos consejos.
Copia Alicante.
Zenith Clinic. Dedicación exclusiva en implantología y estética dental. Recupere su calidad de vida y su sonrisa con la implantología más avanzada en un ambiente único y familiar. Implantes y dientes fijos en un solo día. Primera cita gratuita y financiación sin intereses. Zenith Clinic. 651-82-6636. En Playa de San Juan.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Estaréis de acuerdo conmigo en que el atún no puede faltar en nuestra despensa. Y es que vale para todo. En ensaladas, bocadillos, para hacer una tortilla. Aprovecha, porque en Consumo hasta el 31 de mayo, el atún claro en aceite de oliva calvo, pack de 6 unidades, está a solo 5,40. Consum. Juntos es cooperativa.
Llega a La Oca una primavera llena de inspiración y ahorro con los días sin IVA. Renueva tu hogar en La Oca, porque del 22 al 31 de mayo todas tus compras son sin IVA. La Oca, desde 1983. Muebles, menaje y decoración. Carretera de Valencia, kilómetro 115, San Juan y laoca.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. Ya sabes que hay más días mundiales que longanizas. Bueno, hoy, más que longanizas, hamburguesas. Hoy se celebra el Día de la Hamburguesa. Y se está llevando a cabo ahora mismo un Cash Move solidario. En unos minutos nos vamos a ir hasta una carnicería de la ciudad de Alicante, que es donde se está llevando ese acto solidario para ayudar a un niño que se llama Pablo y que padece una enfermedad rara. Y hoy, entre todos, le podemos echar un cable. Esta mañana ya lo han hecho incluso hasta los bomberos de la ciudad de Alicante. Antes de contarte esta historia, quiero contarte pues por dónde está pasando ahora mismo el sector turístico. El Reino Unido, sabes que es muy... El turismo británico es muy importante para la Costa Blanca, y el Reino Unido pues de momento no da luz verde a ese corredor sanitario con la Comunidad Valenciana, pues para poder recibir al turismo británico sin necesidad de que a la vuelta pues tengan que realizar la PCR y la cuarentena. Sin embargo, el gobierno de Johnson parece que puede dar luz verde a las Baleares y Canarias, y previsiblemente puede ser a partir del 7 de junio, a partir del próximo mes. A partir de esa fecha los británicos sí que podrían viajar a nuestras islas. Todavía no es algo decidido, pero todo apunta que sí que va a ser así. Y esta decisión, lógicamente, no ha sentado bien el sector turístico, porque es que si ponemos los datos encima de la mesa, la incidencia acumulada que pueda tener, pues por ejemplo, Canarias, es de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad Valenciana son 32. Pero que si nos vamos a Baleares, son 39 casos. Y la Comunidad Valenciana son 32. Si un británico se va a Formentera, se va a encontrar con 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y la Comunidad Valenciana son 32. Es que es algo que no concuerda, ¿no? La secretaria general de OSBE, que es Nuria Montes. Nuria, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Buenos días.
Uno, cuando ve las cifras, cuando ve la incidencia acumulada que tienen las Islas Canarias, que tiene Baleares, que tiene la Comunidad Valenciana, después de apretarnos tantísimo el cinturón, uno llega a entender que el Reino Unido no dé luz verde a ese corredor sanitario con la Comunidad Valenciana.
La verdad que no llega a entenderlo. Te estaba escuchando repasar los datos de incidencia acumulada. Yo tengo también nuestro panel delante, y para que los que nos escuchan sepan, Reino Unido está en 41,5 y la provincia de Alicante en 25,7. Es que no se puede entender, ¿no? Cómo una zona tan importante para el turismo británico como es la Costa Blanca en este caso no puede ser tratada como se está tratando, por ejemplo, a Portugal. Es decir, dentro de la península ibérica han hecho un apartado, Portugal lo han clasificado como zona verde, y nosotros entendemos que nosotros podemos ser perfectamente el Portugal del Mediterráneo. Y la zona de la provincia de Alicante, o bien toda la Comunidad Valenciana, aunque sabéis que el turismo británico es especialmente importante en la provincia de Alicante, podría ser catalogado perfectamente, porque además los estudios de movilidad que hacemos gracias a la tecnología y sobre todo a la telefonía móvil nos indican que los turistas británicos en la provincia de Alicante se comportan exactamente igual que si estuvieran en una isla, es decir, no comparten, no salen del territorio, no van a visitar zonas donde la incidencia acumulada en España pueda ser superior, como es Madrid, como País Vasco, Rioja, sino que se quedan exclusivamente poco más que en el área donde está situado su hotel y en la playa de su establecimiento. Así que realmente nos frustra mucho el poder escuchar que se puede abrir los mercados para Canarias y Baleares, y que sin embargo nosotros, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, nos vamos a quedar retrasados en la apertura del mercado británico.
¿Cree, Nuria, que el Reino Unido se está fijando más en la incidencia acumulada de España, que son 125 casos por cada 100.000 habitantes, en lugar de decir, bueno, pues hacemos un corredor sanitario a la Comunidad Valenciana? Es verdad que a lo mejor, bueno, algunos británicos, que son pocos, creo yo, los que luego después se puedan mover a otras comunidades, y sin embargo, claro, si hacen ese corredor con las islas, con Baleares o Canarias, bueno, pues aseguran que después no van a ir a la península, ¿no?
Bueno, tampoco lo asegura nadie nada, porque puedes coger un vuelo desde Canarias y ir a la península.
Tranquilamente.
O sea, vosotros ya sabéis que tenemos una posición muy diferente en cuanto a los controles en fronteras, a los cierres perimetrales. Sabéis que hemos sido muy contrarios a la política de cierres perimetrales que ha tenido, por ejemplo, el gobierno valenciano durante muchísimos meses, porque pensamos que no es precisamente el turismo y el movimiento, además en hoteles donde se cumplen todas las medidas de seguridad, o en destinos como la provincia de Alicante, como Benidorm, donde somos absolutamente escrupulosos, donde están las conductas de riesgo. Entonces, no sabemos por qué, desde luego, para el gobierno británico es una posición muchísimo más cómoda, porque tienen territorios perfectamente delimitados, sin complicarse la vida, sin tener que analizar incidencias acumuladas de otras zonas, pero desde luego a la industria turística, en este caso alicantina o valenciana, nos deja una posición de competitividad tremendamente débil, a pesar de, como tú has dicho, tener las mejores cifras de incidencia de toda Europa, ya sí. No solamente las que hemos mencionado, de toda Europa.
Que no dé luz verde el Reino Unido, ¿esto os va a cambiar los planes que tenéis de cara a este verano?
Sí, sí, nosotros esperamos además que la decisión pueda modificarse al menos a final del mes de junio, ¿no? Porque, bueno, si nos clasificaran como verde en una revisión a finales de este mes de junio, podríamos recuperar una parte del mercado, aunque es cierto que ya las puertas del verano están ahí, y reactivar toda una operativa turística no es nada sencillo, no se pone en marcha de un día para otro, para nada, ¿no? Sí. Y habremos perdido unas semanas preciosas de poder empezar a trabajar durante los próximos días. Si no nos dieran luz verde, desde luego no podríamos hablar en ningún momento de recuperación turística. Nuestra estimación ahora es que el 40% de las empresas hoteleras alicantinas todavía tendrían que estar cerradas, no podrán abrir sus puertas porque no hay demanda suficiente para todos, y a la espera de que pudiéramos ser recalificados. Desde luego el tiempo, entre comillas, creemos que puede correr a nuestro favor, ¿no? Es decir, España irá reduciendo poco a poco su incidencia acumulada, la vacunación irá haciendo, por supuesto, su trabajo y terminaremos levantando todas estas restricciones en fronteras. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Es lo que nos da más miedo, ¿no? Porque prolongar de una manera tan injusta como va a ser ahora cerrar las fronteras para la comunidad valenciana con Reino Unido, nos llena de verdad de muchísima tristeza, ¿eh? Porque teníamos muchas esperanzas puestas en esta recuperación.
Bueno, eso y luego, bueno, la pelea que habían tenido también con la prórroga de los ERTEs. Ayer finalmente el gobierno prorrogó los ERTEs. El ministro apuntaba al principio en una dirección, yo creo que equivocada, ¿no? El querer estimular esa reincorporación reduciendo las cuotas a la seguridad social, y luego parece ser que, bueno, que se ha mantenido finalmente las exoneraciones prácticamente igual que como estaban. Esto por lo menos es un alivio, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí, es insuflar un poquito de oxígeno. Ya nos veíamos porque se estaba vendiendo una sensación de normalidad, de finalización de lo que era la parte más complicada de la crisis, que al menos en el sector turístico no se corresponde con la realidad. Posiblemente a lo mejor en otros sectores productivos españoles sí, pero en este no, porque vemos eso, el mercado internacional está completamente cerrado, al menos hasta principios de julio, cuando se ponga en marcha el pasaporte europeo sanitario, que todavía no está puesto en marcha. Sí. Y con mucha incertidumbre, que ahora mismo las cosas no se ven del todo claras. Entonces, creemos que además el peso del turismo en la modificación de la postura del gobierno de España ha sido absolutamente esencial. El hacerles ver que iba a haber muchísimas empresas que están cerradas, pero no porque no quieran trabajar, porque es imposible trabajar con las restricciones que hay, y que era necesario que estas empresas no sufrieran de nuevo, después de llevar 14 meses acumulando gastos sociales importantes, porque además todas las empresas hoteleras son de más de 50 trabajadores, con lo cual son las que asumen la mayor parte del gasto social de los trabajadores que tienen ERTE, además agravar esta situación teniendo ingresos cero, porque queremos recordar siempre que estas empresas que llevan cerradas desde marzo de 2020 no han podido ingresar ni un solo euro durante todo este periodo, porque no han podido abrir sus puertas ni un solo minuto. Y esto es una realidad que se tiene que tener en cuenta, porque además no lo han hecho porque no quieran, sino no lo han hecho porque las restricciones legales y las restricciones en fronteras impiden que se pueda hacer.
Ahora, ¿cuál es el porcentaje de hoteles que están abiertos, por ejemplo, en la planta hotelera de Benidorm, Nuria?
Pues ahora mismo tenemos abiertos, mira, te estoy actualizando datos directamente, tenemos abiertos 45 hoteles a fecha de hoy. dato actualizado de esta misma mañana. Sabes que nosotros hacemos una actualización de datos cada semana. Tenemos abiertos 45 hoteles, 14 bloques de apartamentos y 6 campings. En total, 12.705 camas de las 41.000 que dispone la ciudad hotelera. 42% aproximadamente de oferta o de establecimientos abiertos, y poco a poco vamos subiendo. Pero llegará un momento que lleguemos a ese límite del 50%, 55%, que si no hay apertura de mercado internacional, será imposible seguir creciendo.
Nuria Montes, secretaria general de OSBE, gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, y un fuerte abrazo.
Venga, 1:15. Hoy es el Día Mundial de la Hamburguesa, y hay un acto fantástico y solidario del cual esta mañana, por cierto, han participado los propios bomberos de la ciudad de Alicante. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Pues han realizado un CashMove. ¿Qué es un CashMove? Ahora te lo vamos a contar, ¿eh? Es un CashMove solidario a favor de Pablo. Pablo es un niño de 3 años, sufre una enfermedad rara genética, neuronal, degenerativa, que se llama parapesia espástica. Y necesita de terapias, de tratamientos, son muy costosos para mejorar la calidad de vida de Pablo. Y bueno, pues con motivo del Día de la Hamburguesa, pues se han puesto manos a la obra. De hecho, Vanessa Cárdenas, que es gerente de una carnicería, La Alacena, pues no ha dudado en decir, oye, aquí hay que organizar algo, hay que organizar un evento y echar un cable a Pablo. Y en eso están durante toda esta mañana. Mira, desde la organización de CashMove está Paloma Amo. Paloma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, buenas tardes ya, ¿no?
Sí, es verdad. Aquí dependiendo cada uno si come o no come. O buenas tardes. Paloma, para el que no sepa qué es un CashMove, ¿qué es exactamente?
Pues es una convocatoria a través de las redes sociales en las que se intenta ayudar. Eso fue en su momento a algún comercio que lo estuviera pasando mal. Uh-huh. Entonces se convoca un día, todos vamos para allá, se convoca en redes y hacemos como una compra entre todos para, digamos, animar a ese comercio a no cerrar y a seguir hacia adelante. Uh-huh. En esta ocasión ha sido diferente, ha sido Vanessa de la carnicería, que en su día hicimos un CashMove en su carnicería, ha sido la que ha decidido hacer ese CashMove para Pablo. Es la recaudación que se va a hacer durante el día de hoy y toda la que se está haciendo durante esta semana y la próxima, que se puede hacer a través de WhatsApp, haciendo Bizum, a través de una cuenta, ingresos en cuenta, ese CashMove va a ser destinado a Pablo.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar que la carnicería está en la calle República Argentina número 48, en el barrio de la Florida, y ahí se puede colaborar. El llamamiento lo habéis hecho a través de redes sociales, habéis empezado esta mañana, y esta mañana, bueno, me han contado que han estado incluso hasta los bomberos allí, ¿no?
Pues sí, fíjate qué bonito. Se han querido sumar a esta iniciativa y le han dado esa alegría a Pablo, porque se han ido esta mañana todos para allá con un camión y lo han subido. Bueno, eso que nos todo eso yo también me apunto, vamos. Eso que tanta ilusión nos hace, que es subirnos en un camión de bomberos y darnos una vuelta y pasarlo genial. Imagino que Pablo habrá disfrutado muchísimo.
Bueno, pues se lo preguntamos a su madre, que es Andrea Aragón. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo se le ha pasado a Pablo? Que me han dicho que le gustan mucho los bomberos, ¿no?
Sí, le encantan. De hecho, ha venido disfrazado con su traje de bomberos para conocerlos y ha sido increíble, ha sido una pasada.
Oye, Andrea, esta es una jornada yo creo que muy especial, ¿no? Donde, pues bueno, el comercio pues se vuelca a los ciudadanos, los alicantinos, para echar un cable a Pablo, que tiene 3 años y, como bien decía, sufre esta enfermedad rara, ¿no? Genética, neuronal, se llama parapesia espástica. ¿Qué es exactamente?
Pues es una enfermedad que sobre todo afecta a los miembros inferiores. Los síntomas que tiene, porque dentro de la parapresia espástica hay muchísimos tipos y todavía está por determinar el gen o los genes que tiene alterados Pablo, de ahí que tengamos que ir cada X tiempo a Barcelona porque le están estudiando bien todo lo que él tiene. Y en su caso él no puede caminar solito, y también tiene dificultades a la hora de hablar, tiene incontinencia y bueno, ahí vamos luchando
¿Le ayuda? Precisamente, es verdad que son muy costosos, ¿no?, los tratamientos, pero ¿le ayuda? ¿Ves que va avanzando, aunque sea poco a poco?
Sí, él lleva ya más de 2 años con terapias. Al principio eran únicamente 2 días a la semana, una de rehabilitación y una de logopeda. Y conforme yo fui gastándome dinero y apuntándole a terapias privadas, es cuando yo vi que él verdaderamente estaba mejorando. Uh-huh. No le veo una mejoría enorme porque cabe resaltar que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que es cierto que a él se le ve más fuerte, más seguro a la hora de poder ir con andador o con bastones, e inclusive a la hora de gatear por el suelo. Uh-huh. Y en el tema de la logopedia, del habla, sí que va muchísimo mejor. Eso sí que le veo que va muy bien.
Vamos, y teniendo a los bomberos delante, pues seguramente les ha dado órdenes. O sea que... Así que... Oye, Paloma, ¿qué tal esta mañana? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a este CASMOB solidario?
Pues sobre todo, Denis, va a ser esta tarde. Cuando vamos a estar el equipo CASMOB allí, cuando tenemos la calle cortada, que hemos pedido el permiso... Uh-huh. Y vamos a estar nosotros un poquito también controlando todo el tema de la seguridad por la enfermedad esta que estamos padeciendo, ¿no?
Sí.
Que mascarillas, aglomeraciones y todo eso. Entonces, realmente esta tarde es cuando va a darse lugar este evento, a partir de las 6.
Bueno, pero si
ahora mismo se puede ir a comprar a la carnicería, hacer tu compra, el 30% va destinado a Pablo... y supongo que estará yendo gente. Vanessa se pone en contacto con nosotros, uh-huh. Nos cuenta cómo va todo y está absolutamente desbordada de pedidos, porque sabes que puedes hacerlos online también,
sí.
O sea, online, por WhatsApp.
Sí, sí.
Y anoche nos decía, estoy desbordada, esto va súper bien y estamos súper contentos. Y esta tarde tenemos la gran fiesta.
He visto alguna foto, ¿eh? Porque se ve a Vanessa detrás de una montaña de hamburguesas. O sea, es algo tremendo.
Oye, sí, sí, qué bonito, de verdad.
Sí. ¿Habitualmente cuántos CASMOB se suelen organizar al cabo del... No sé si eso lo hacéis quincenal, mensual, semanal... ¿Cada cuánto tiempo, Paloma?
Pues, bueno, por lo menos uno al año, porque cuesta también convocar y quedar y ver. Pero bueno, hace mucho tiempo que no hacíamos ninguno y Pablo ha sido un motivo maravilloso para iniciarlo y quizá debemos plantearnos el tener realmente una programación de CASMOB, porque la verdad que siempre ha sido un resultado mágico, ¿no? Ha dado muy buen resultado siempre. Es muy bonito.
Fíjate con qué poquito podemos ayudar tanto, ¿eh? Y sobre todo ahora, a Pablo, con 3 añitos. Bueno, a Pablo y a su familia. Para que estén tranquilos y que puedan, dentro de lo que cabe, pues oye, tirar para adelante y sentir también el apoyo de la gente, que yo creo que eso también es muy importante, ¿eh? Sentirse que la están arropando.
Que importa a la gente, ¿no? Y que nos preocupamos por ellos.
Querida Andrea, querida Paloma, esta, la cita, lo digo, a partir de ya, aunque luego a la tarde, a partir de las 6, como dice Paloma, está el acto en marcha, pero a partir de ya, a la carnicería que está en la calle República Argentina 48, en el barrio de la Florida de Alicante, pues que sepan que está en marcha ya este CASMOB solidario. Chicas, un fuerte abrazo, que vaya todo bien. Y un abrazo grande para Pablo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1:23. Carmen, ¿quién ha sido la empresa de la semana aquí en esta casa?
La empresa de esta semana ha sido Uniformes Centro. Y COPE te recomienda su ropa de trabajo. Original y colorida. Totalmente personalizada si lo deseas. Y con multitud de accesorios. Uniformes Centro apuesta por la calidad, la excelencia y la confortabilidad de los trabajadores.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pues mira, nos vamos a poner el uniforme para hacer turismo, senderismo. Da igual si vas en bicicleta, si vas andando. Hay muchas propuestas, ¿eh? Seguro que alguna vez has escuchado hablar de las vías verdes. Y hay varias en la provincia de Alicante. Hoy queremos conocerlas de la mano de Miriam Fabregat, autora del blog Nosaltres 4 Viagem. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Denis?
Que las vías verdes son fantásticas para aquel que no haya recorrido alguna vez, ¿eh?
así es, nos ofrece un espacio súper cómodo y agradable para salir a la naturaleza y estar al aire libre.
Oye, ¿las vías verdes siempre han sido antiguas rutas del ferrocarril o no?
A ver, la mayoría de las que contamos en este momento en nuestro país, sí, se ha aprovechado este espacio para recuperar muchos de estos antiguos recorridos. Uh-huh. Normalmente trenes de vía estrecha o antiguas vías ferroviarias, algunas se llegaron a utilizar con tren y otras no, quedó, diríamos, la infraestructura a medio a terminar. Uh-huh. Pero después también es verdad que se han creado algunas otras vías verdes en otros espacios o conectando diferentes vías férreas.
Uh-huh. Oye, ¿qué vías verdes nos vas a recomendar hoy?
Pues hombre, vamos a empezar por las que tenemos cerquita, ¿no? Venga. En Alicante, en la provincia, tenemos 6 vías verdes y bueno, es una oportunidad para descubrirlas y también para reivindicar pues que se sigan recuperando estas zonas, porque hay muchos más kilómetros que lamentablemente todavía no podemos transitar.
Uh-huh. Empezamos por, yo creo que muchos la conocerán, que es la de Maimoa-Gos, ¿no? Estas son largas, estas son pues creo más de 20 kilómetros, si no recuerdo mal.
Sí, tiene casi, creo que son 22 kilómetros, tiene un nivel, desnivel considerable, ¿no? Quiero decir, en general lo bueno de las vías verdes es que como son antiguas vías ferroviarias, la pendiente es muy suave, porque los trenes no pueden superar grandes desniveles en espacios cortos, ¿no? Entonces hace que sean pistas suavecitas. Pero sí que es verdad que desde agosto hasta el Maismo, si queremos hacerla entera, bueno, pues tiene un desnivel de unos 300 metros. Aunque podemos elegir siempre la opción de hacerla desde el Maismo hacia agosto, si podemos organizarnos el transporte, y entonces iríamos siempre en descenso, ¿no?
Uh-huh.
Además, esta vía tiene 6 túneles y 2 viaductos.
Sí,
eso también lo hace muy entretenido, ¿no? Y muy divertido también, sobre todo con los niños.
Sí, es muy chulo.
Y tienen también iluminación, aunque siempre está bien. Yo siempre recomiendo llevar luz propia, ¿no? Iluminación propia para que te vean también, no solo para ver tú, sino para que te vean, porque cuando vas transitando, tanto si vas caminando como si vas a pie, está bien llevar reflectantes o alguna luz para ser visto dentro de los túneles.
Uh-huh. Oye, ¿qué otras vías verdes?
Venga, pues también tenemos cerquita, si seguimos subiendo, y que sería realmente como una continuación, aunque no podemos conectarla,
¿Mm?
Desde el Estepar en Alcoy, justo saliendo de la A7, antes de empezar los túneles que superan el antiguo Barran de la Batalla, pues ahí está el Estepar, que es una zona junto a la Sarga, donde continúa la Vía Verde en dirección a Alcoy, pasando por el puente de los Yunes y llega hasta el Polideportivo de Alcoy, que ahí también tenemos una vía muy bonita.
Es muy chula, sí. Y aparte, si miras para arriba en los túneles, algún que otro murciélago sí que te vas a encontrar también, que esto le encanta a los más pequeños.
Es verdad, porque sí. Además aquí estamos cerca del Parque de la Fonrolla, del Parque Natural, y el entorno natural es muy enriquecedor y muy interesante.
Oye, que me han dicho que es muy chula es la de Lorcha.
Bueno, la de Lorcha tiene el encanto de que primero tienes ahí el castillo de Perpuche, ¿no? Que es un castillo que está, aunque está en recuperación y un poquito de ruido, pero realmente sí que ves, se conserva bastante bien, ¿no? Y es un espacio también interesante para visitar. Y después ahí empieza la Vía Verde del Serpis, que también es muy larga, que llega a tener unos 40 kilómetros y que, bueno, podemos hacer pues algún tramo, ¿no? Si vamos con niños más pequeños o podemos, bueno, ya para los ciclistas más experimentados, pues pueden marcarse el reto de hacerla completa o siempre podemos ir un tramo y volver cuando deseen, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Oye, nos queda minuto y medio. Repásame las otras tres, a ver, rápido.
Bueno, pues nos quedan dos muy chulas. Una en Torrevieja, la antigua vía salinera del tren salinero. Vamos junto al Parque Natural con las salinas y, bueno, esta es cortita, es una vía semiurbana, pero merece la pena, 7 kilómetros totalmente planos. Y por último tenemos la de Denia, bueno, tenemos en Denia una entre Campos de Naranjos, también es cortita y desnivel cero, 6 kilómetros, y la última, la del Chicharra, se me olvidaba, de Villar a Villena o en dirección contraria. Y ahí tenemos 15 kilómetros también que merece la pena conocer.
Oye, pues descubrimos las vías verdes, que son fantásticas aquí en nuestra provincia de Alicante, de la mano de Miriam Fabregat. Miriam, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
Venga, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Hay más cosas, más historias que te contamos en la página web y que recoge nuestro compañero Carlos Cuenca. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Enis? Aquí seguimos contando, entre otros asuntos, que Alicante, en concreto el puerto de la ciudad, aparecerá en la última temporada de La Casa de Papel. Es una de las noticias del día en cope.es Alicante, un día repleto de sucesos como el virulento incendio sin heridos de esta noche en el centro de Alicante. Y en deportes, el herculanismo se agita con la manifestación convocada para este domingo a las 11 contra la gestión de Enrique Ortiz.
Pues todas estas y más cosas a golpe de clic en cope.es/Alicante. Ahora se quedan con nuestros compañeros del Espejo Alicante que ya están por aquí, pero antes actualizamos la información. ¡Feliz fin de semana! Hasta el lunes, cuídense, adiós.